Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven. Al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Ven, el odio quedó atrás.
Me encuentro con Bárbara Colio. Bárbara Colio es una gran dramaturga nacida en Baja California que ha sido muy galardonada. Y decidimos incluirla en nuestra selección de dramaturgas con las que teníamos muchas ganas de hablar para pues que nos cuente un poco de lo que estás pasando por estos días, Bárbara. Fíjate que estamos, realicé una serie de preguntas que le estoy haciendo a todas las dramaturgas y que me gustaría que tú también me respondieras. La primera de ellas es, cuéntame si te has de pronto encontrado con alguna rutina que estés haciendo a partir de este confinamiento.
Fíjate que con todo el trabajo que hay que hacer y con todo lo que hay que cumplir al mismo tiempo, justamente tengo una serie de rutinas que me controlan el tiempo, me manejan el tiempo, la hora de levantarse, el desayuno, ya ciertos mecanismos que yo ya me había creado desde hace mucho tiempo para poder seguir el ritmo del trabajo. Y justamente ahora, pues la rutina ha sido no tener rutina. Pronto poderme dedicar toda una tarde para hacer algo que se me ocurre o dedicarme a no hacer nada o ponerme a leer a distintas horas en distintos lugares que no lo hacía antes. Realmente ha sido, creo, un periodo de antirrutinas, de romper con las rutinas para descubrir también otras maneras de usar el tiempo, el espacio, de estar sobre todo relajada ante todo este ambiente de tanta tensión. Yo creo que lo que conviene, y hace mucho tiempo lo publiqué, ¿no? Que al principio, cuando empezó todo esto, entró todo un acelere frenético por ser productivos y por a ver quién sacaba la idea más original y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y claro, sí, ¿no? Siguiendo esta ola, esta avalancha que nos llevaba siempre de la alta productividad, ¿no? Te vas con la viada de que llevas un ritmazo y de repente, pum, te lo cortan en seco. Entonces también empecé así como a querer ser muy productiva hasta que me di cuenta que eso me estaba como que poniendo de más de malas que de buenas. ¿Por qué no? Decidí que no era una obligación ser productiva, que al contrario, había que asumir el duelo de lo perdido, del cambio de costumbres, de los cambios que estaban sucediendo. Había que asumir un cierto duelo y asumir un cierto tiempo de recibir lo nuevo que se estaba dando.
Oye, Bárbara, ¿qué es lo que en este momento te gustaría decirle a los espectadores, a la gente de teatro, si tuvieras la oportunidad de, en este momento, hacer una obra y que se viera en teatro? ¿De qué es de lo que te gustaría hablar?
Es que esa, independientemente de este momento o de otro, yo no tengo mucha esta idea del teatro de hablar de algo o de dar un mensaje o de decirle a la gente que sea positiva y siga con su vida. Pero no se me ha dado nunca y no se me va a seguir dando en el futuro. Yo no creo que el teatro sea un lugar para que la gente vaya, que le digan qué hacer con su vida. El teatro va a la par de la vida, va evolucionando y va reaccionando a la par de la vida, al igual que nosotros mismos. Entonces, ahorita lo que me vienen muchas ideas al respecto es, por ejemplo, algo que a mí siempre me ha interesado mucho indagar en el teatro es el espacio, es la intervención dramática del espacio en los personajes, en cómo les afecta, en cómo reaccionan, en cómo también el espacio donde se desarrolla una obra de teatro tiene que ver muchísimo a su evolución y a su conexión con el público. Entonces, ahora el teatro, lo que se está cuestionando justamente también es cómo vamos a apropiarnos de nuevo de ese espacio, pero ya del espacio de la sala de butacas. ¿Cómo vamos a hacer que el espectador se involucre con el teatro de una nueva forma acorde a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Quizás la estructura, arquitectura del teatro como se conoce ahora, la italiana y todas las butaquitas así y tal, yo creo que eso es lo que va a cambiar y va a evolucionar. El cómo vamos a relacionarnos y a tocar al espectador y a nosotros mismos. Pero finalmente creo que el teatro, el arte en sí, de lo que habla, de donde surge, de donde emerge y brota, es siempre de la complejidad de la condición humana, de escarbar en nosotros mismos en cómo reaccionamos como humanos y tratar de conectar con el espectador desde ahí, más que desde un mensaje, desde una conexión emocional.
Claro, claro. Oye, Bárbara, ¿hay algo que te esté inspirando por estos días o hay algo que tú misma hayas escrito que quisieras compartirnos, algún fragmento de lectura o algo que tú hayas escrito por estos días?
Más que algo que yo escribí, es algo que había estado leyendo en una serie de libros que me pasó mi dealer de libros, Horacio Almada, sobre Isabel la Católica. Entonces, me gustaría leerles unas partes, porque creo que no hace falta explicar el por qué estas partes me llaman la atención en este momento. La muerte tiene una presencia física, y lo que es más, una voluntad propia. Cada mortal va seguido de una muerte que se alza siniestra en sus espaldas y se divierte con su víctima. Esta visión espeluznante de la existencia da paso de pronto a un ímpetu, a unas ansias de vivir formidables. Con la superación de la crisis demográfica, Europa parece entregarse a la alegría de la vida terrena como un convaleciente que ha superado una larga y grave enfermedad y percibe con mayor fuerza el color y el sabor de las cosas. De pronto, el mundo parece como una fruta madura al alcance de la mano de los mortales. Los europeos del siglo XV se lanzan a ese torbellino de vivir. Pues lo cierto es que la época del Renacimiento coincide en Europa con una eclosión de vitalidad. No hemos de tomarlo como algo casual, sino como dos hechos fuertemente trabados. A la anterior antonía demográfica sucedía por todas partes un impulso vital ascendente. No es que el hambre y la peste hubieran desaparecido, pero los años de escasez se espaciaban cada vez más y el europeo medio, mejor alimentado, superaba con menos bajas los ataques pestíferos. Por todas partes el comercio crecía en intensidad, las ciudades se esponjaban, las rutas eran cada vez más frecuentadas. Una ola de prosperidad recorría el continente entero, vivificando los más apartados rincones, pues los tiempos de la bonanza no eran solo del comercio. Una población en auge daba más clientes a la industria artesana. Y sigue. ¿Por qué les leo esto? Porque estamos hablando del siglo XV, cuando una peste tremenda acabó con una gran parte de la sociedad, que era altamente contagiosa. Y después de ese gran contacto con la muerte, como estamos ahora, la palabra más dicha en estos últimos días, de lo que más se sabe en estos últimos días es de la muerte. ¿Cuántos muertos van? ¿Cuántos muertos van a ser? cuántos muertos han sido. Si sales es la muerte, si tocas es la muerte, si besas es la muerte. O sea, cada acto humano está relacionado con la muerte. O sea, nunca habíamos hablado tanto de la muerte, porque no es solamente un país en guerra, no es solamente un país que decae por una enfermedad, es el planeta entero. Y justo esta muerte y este confinamiento ha hecho una explosión tremenda de la humanidad en muchos sentidos. Todo esto que está sucediendo tampoco es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad. Sí, a nivel planetario, pero la sociedad misma ha caído en pestes tremendas que nos ha llevado a la muerte. Y de eso, en el siglo XV viene el nacimiento. Entonces yo creo que la historia se repite muchas veces. En el Renacimiento dio el impulso para conocer nuevos mundos. Fue entonces en el Renacimiento cuando se lanzaron las carabelas a descubrir América y encontrar otros planetas. Y justamente es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Ante esta muerte se están lanzando carabelas a buscar otros planetas. Creo que este tiempo fue un tiempo de educación. O sea, nos confinaron para educarnos a salir, porque esto va a durar, ¿no? Entonces no podemos estar apartados tanto tiempo. Lo importante es de que el tiempo de educación haya servido y gente afuera también esté reaccionando sobre todo a la distancia por ahora, ¿no? Que es lo más, es lo único efectivo, el mantener la distancia y lavarte las manos. De ahí en fuera, todo es especulación.
Así es, Bárbara. Muchísimas gracias por dejarnos entrar ahí a tu casa. Sabina Berman es una gran mujer, es una gran escritora, también periodista. Ha sido muy, muy galardonada por su trabajo en el teatro y en la narrativa también. Y bueno, estoy feliz, la verdad, de estar allí contigo en tu casa, Sabina. Muchas gracias por recibirnos.
Bueno, un placer.
Oye, Sabina, fíjate que hemos estado haciendo una serie de programas que tienen que ver pues con este estado de contingencia en el que nos encontramos. Y sobre todo, pues hemos hablado de cosas tristes, cosas que pues nos están sucediendo a los espacios culturales, al propio teatro que estamos teniendo que ver en línea y otras cosas que pues entristecen un poco el corazón. Y es por eso que ahora quise tener un poco de luz a partir de pues las dramaturgas como tú, que pues han creado mundos maravillosos que hemos visto en escena a lo largo del país y en otros países. Quiero platicar sobre ti y quiero platicar sobre el imaginario que estás ahora teniendo a partir de pues este encierro. Cuéntanos alguna rutina que hayas comenzado a hacer a partir de este encierro.
Fíjate que yo estoy en un piso 15, en un edificio que está en las afueras de la ciudad, rodeado de bosque, y han llegado muchos pájaros, como han llegado pájaros a todas las ciudades. Se ha abierto el aire del smog y los pájaros lo han detectado. ¿Quién sabe con qué sentido detectan a la distancia de kilómetros cuando se abre un espacio como el que se está abriendo? Y llegan a visitarme muchos pájaros. Y me he puesto a observarlos y me he puesto a leer sobre la fisiología de los pájaros y sobre también los viajes increíbles de los pájaros, increíbles para nosotros, porque es muy difícil imaginarte que un pájaro de este tamaño, como una fragata, puede cruzar el océano Atlántico aleteando sin jamás bajar durante 18 días y 18 noches. Toda esta averiguación sobre los pájaros se lo debo a la pandemia, porque creo que difícilmente hubiera ocurrido si no tuviera tanto tiempo y sobre todo tanto interés de no estar en lo humano.
¿Prefieres ahorita estar allí con las aves que con la humanidad, me dijiste?
he repensado mis relaciones con mi sociedad y con mi propia especie. Y me doy cuenta que tengo cosas que agradecer y muchas que no agradecer. Me hubiera gustado nacer en un siglo venidero donde no estuviéramos tan encerrados en nuestra especie y al mismo tiempo golpeando y golpeándonos continuamente contra la naturaleza. De una manera, no estoy hablando de una manera metafórica, creo que sí estamos en el final de una manera de estar en el planeta. Y a mí me hubiera gustado nacer del otro lado, cuando los que sobrevivan aprendan otra manera a estar. La pandemia nos llevó muy rápido a asuntos de vida o muerte, inevitablemente. Y eso, toda la civilización está construida para no pensar ni en la vida ni en la muerte. A mí al menos, y creo que a otras personas, los están llevando a entender cómo nuestra sociedad nos ha entrenado para estar en la realidad y en qué falla esa manera de estar.
Sabina, este momento de transición en el que pues tú nos defines, estamos pasando y a ti te hubiera gustado estar del otro lado. Yo creo que a muchos nos hubiera gustado estar del otro lado. Quién sabe si lo logremos, yo creo que no. Pero en este momento de transición, ¿qué papel podrá jugar el teatro si lo podemos insertar?
Yo creo que las artes son el equivalente a la religión en otros siglos. Los caminos para salir del dolor y de la fealdad están en las artes. Creo que las artes en general, en el posmodernismo, se han portado muy mal. Se han portado como niños berrinchudos, que se quejan, gritan y proponen no soluciones de vida. Entonces, entre el berrinche y la impotencia, la castración, la incapacidad de proponer caminos de belleza y de más vida, es decir, los que sobrevivamos esta pandemia, tenemos la oportunidad de usar el arte como los renacentistas usaron el arte. Los renacentistas, en una ciudad pequeña de Italia, alrededor de una mesa donde se reunían con un mecenas, varios pintores, un sacerdote que leía a los griegos y a los latinos, llegaron a la conclusión de que necesitaban otra manera de estar en el mundo, que no fuera la religión cristiana, y que se parecía algo que habían hecho los griegos y los romanos. Ese fue el punto de inspiración, por eso se llama el Renacimiento. Y estos artistas, con este mecenas, empezaron primero a hablar de eso, y luego a proponer visualmente en sus cuadros, en sus esculturas, en su poesía, y crearon una manera de estar en el mundo que cambió a la especie completa. Es el humanismo. Ahora toca algo más. Y creo que puede venir de las artes. Vendrá de donde venga. Es una necesidad urgente. Y no todo mundo escuchará el llamado, sino los que lo escuchen y sean capaces de soltar una manera de estar para experimentar otra. Pero después hablemos del aspecto físico del teatro. Lo que es muy claro es que no vamos a poder regresar a los teatros cerrados en por lo menos un año. Para hacerlo, tendríamos que tener una butaca ocupada y dos vacías, y luego una ocupada. Y así, por lo menos en las obras que donde yo intervine, que estaban montadas, tenía 5 obras puestas en distintas partes del mundo. Y todas ellas, los productores y las productoras, dicen que no pueden seguir adelante. Es necesariamente un momento de experimentación para todos los que hacemos artes públicas.
Así es, Sabina, así es. Pero cuéntame, ¿hay algo que te inspire en estos momentos?
Yo he sido renuente a la música, y entonces encontré en YouTube una serie de la BBC que se llama Grandes Compositores, y son los compositores mayormente del siglo XX, también empiezan desde Beethoven. Es maravillosamente hecha, te van contando la biografía del compositor e intercontrando con la música de esa época. Y entonces me he enamorado de músicos que antes escuchaba y decía, está bien. Por ejemplo, no, yo no entendía a Mahler. Ahora lo entiendo y lo siento además como un muy contemporáneo nuevo. Shostakovich, que bueno, yo oí alguna vez a Shostakovich y decía, bueno, esto es un caos. Ahora que en este maravilloso documental de la BBC sobre Shostakovich está intercortado con cine de documental de las, el Ejército Rojo entrando a Moscú, tomando los castillos. Ahí está todo ese, eso que yo oía como caos, es una épica del desastre de los ejércitos proletarios, que como viene a cuento ahorita que está en llamas varias ciudades de Estados Unidos. Es otra cosa que yo creo que va a suceder en varias partes del mundo. Si en México el gobierno no tiene el tamaño de la respuesta que se necesita, que por desgracia creo que está en entredicho que la tenga, yo creo que vamos a ver la furia desatada en las calles.
Pues muchas gracias Sabina. Es una delicia hablar contigo, siempre escucharte y siempre leerte o verte en el teatro. Muchísimas gracias.
Buena pandemia.
Ya. Buen encierro para ti también, Sabina. Muchas gracias.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado.
Verónica Maldonado es una escritora, sobre todo de teatro, que ha dedicado su tiempo a hacer el escrutinio de muchos temas, muchos de ellos poco tratados, sobre todo para niños y niñas, como el abuso sexual infantil, como las desapariciones, como el narcotráfico. Verónica Maldonado ha estado pues trabajando en ello y en muchas otras cosas, y es una dramaturga bastante conocida, no solo en nuestro país, sino en otros países, como Colombia, de donde pues ya no te quieren soltar, ¿verdad, Verónica? Pero no, pues, nos vamos a dejar.
No, yo muy feliz, y gracias por la invitación, Circe, muchas, muchas gracias, y en esta oportunidad de estar en Puro Drama.
Cuéntanos, nos queremos meter más de lo que ya estamos ahí en tu casa. Me gustaría mucho saber si te has encontrado haciendo alguna rutina ahora con la pandemia, ahí en el encierro. ¿Has encontrado que hayas puesto alguna rutina como dramaturga o como persona?
Pues más bien, creo que pronto después de que se decretó el encierro, comprendí que de lo que se trataba era justo de romper rutinas, ¿no? De si estábamos saliendo de un entorno que nos obligaba, pues, a hacer las cosas periódicamente, ir a la escuela, escribir, salir, ir al mercado, en fin. Al romperse todo esto, lo que nos estaba pidiendo la vida es para, ¿no? Cambia, transforma esto. Y entonces más bien he procurado salirme de la rutina. Y yo siento, de pronto me entra la culpabilidad porque digo, no estoy escribiendo mucho en este momento. Pero también he entendido que mis procesos son mucho de ver la vida, de tener la experiencia. Y luego ya cuando está uno como una pila muy cargada, pues ya, ¿no? Ponerse a escribir. Entonces, más bien ahorita me estoy dando esa oportunidad de sentir el paso de la vida de y de hacer otras cosas que ya no estaba haciendo. Esto que yo digo, estábamos muy enfocados en lo importante, ¿no? En lo esencial, en lo muy necesario, para darnos cuenta que ni era tan importante, ni tan esencial, ni tan necesario. Y dejábamos de lado cosas que pensábamos que no valían la pena o que, como pues, limpiar la casa, ¿no? Y que finalmente también limpiar la casa es importante, cocinarse a uno, hacerse de comer. He estado haciendo mucho trabajo manual, me he vuelto a reconectar con llenarme las manos de pintura, con cosas que aparentemente no tienen nada que ver con la escritura, pero yo siento que sí, que van a terminar tarde o temprano, no sé cuándo, tampoco me presiono por eso, en un proceso creativo.
Y en ese sentido, Vero, ¿qué es lo que este encierro te ha llevado a pensar? ¿Te has descubierto pensando en alguna cosa especial que no hayas pensado antes de este encierro?
Sí, pues yo antes, por ejemplo, decía mucho que me gustaba estar encerrada a solas para escribir, ¿no? Y ya cuando el encierro es obligado, no, también siento mucho la necesidad de volver a conectarme pues con mi especie, ¿no? Para empezar, con el mundo, con el sol, me jactaba mucho de que salía mucho, pero no de vacaciones, sino por cuestiones de trabajo, viajaba mucho, y ahora tengo la gran necesidad de salir de vacaciones, ¿no? De disfrutar de lo que no podía disfrutar por estar trabajando. Y yo siento que, sobre todo, esto es una, para mí, una lección. Hay como en el entorno, siento, pues, yo, ¿no? Algo que me está diciendo que hay algo que aprender, porque si no, no va a tener sentido nada de esto.
Uy, Vero. Y esto me conecta con la siguiente pregunta. Tú escribes, sobre todo, te has encaminado como muy especialmente a escribir a jóvenes públicos, a niños y a niñas. ¿Hay algo que quisieras decirles en este momento?
Teóricamente yo sentiría que a los niños no tendríamos que decirles nada, porque por naturaleza son fuertes, son resistentes, se conectan con la vida muy pronto. Esto va a pasar y los primeros que van a salir a tallar sus ojitos y a regresar al río de la vida son ellos. Y digo teóricamente si los adultos no hiciéramos mal el trabajo, porque hay una cuestión previa que yo veo a muchos niños asustados, pero están asustados por los miedos de los adultos. Están temerosos porque ven al adulto angustiado, y porque lo sobreprotegen, porque yo pienso, ¿cómo habrán sido otras generaciones de infancias que pasaron por esto? Porque, digo, no sé qué nos hizo pensar que nos íbamos a librar de un suceso mundial si cada generación pasa, ¿no?, por estos procesos. Lo ha pasado la humanidad siempre, una guerra, una pandemia, en fin. Y que no preparamos a los niños para esto, ¿no? Que los sobreprotegemos, les evitamos el dolor, como si el dolor fuera algo que no tendría que estar vinculado a la vida. Y yo creo que dolor y disfrute son parte de la vida, ¿no? No es que se busque, sino más bien se entrene para cuando suceda, si es que sucede. Y siento que no hemos hecho muy bien el trabajo en ese sentido. Entonces yo les pediría disculpas para empezar, ¿no? Que disculpen al adulto, que lo comprendan, que somos muy miedosos, que tenemos mucho que aprender de ellos. Yo siento que de alguna manera un virus también es un mensajero. Y no es fortuito que no esté tocando a los niños, ¿no? O que los toquen en menor proporción, digamos. Entonces los que no tendrían que tener miedo serían los niños. Y sin embargo, veo a muchos niños atemorizados por el temor de los padres.
Vero, te había preguntado, te había pedido que nos contaras, nos leyeras algo que te inspirara por estos días, algo tuyo o algo de alguna otra persona. Tú tienes recurres a muchos autores, recurres a muchas ideas, a muchas personas. Eres una gran investigadora también. Entonces, ¿qué es lo que podrías compartirnos?
Pues en estos días pensaba leerles un cuentito corto, pero ahorita como que ya cuando lo dijiste dije, no creo que es esto. Yo tengo estos cuadernos que son donde escribo mis sueños. Y entonces hojeándolo me encontré un sueño de julio del 2013. Y es un sueño casi infantil, casi un cuento infantil. Y me gustaría compartirlo porque es el sueño de una adulta, pero está en un entorno, ¿no? Entonces, lo voy a leer. Tiene hasta dibujito y todo por ahí. Dice así, el 1 de julio del 2013. Este es el recuerdo de un sueño que tuve hace más o menos semana y media, quizá mucho menos. En este sueño soy una niña vestida como Alicia en el País de las Maravillas o algún personaje semejante. Tengo un inmenso moño azul en la cabeza y un vestido también azul. A mi izquierda está una hermosa mujer con una túnica blanca y resplandece. A mi derecha está un hombre también resplandeciente vestido de blanco. Entre ambos sostienen frente a mí un enorme libro de cuentos con muy hermosas ilustraciones, de estilo antiguo. El cuento narra la travesía de un barco lleno de personas, muy diferentes entre sí, que tienen que sortear una serie de obstáculos. Llevan una carga misteriosa. Puedo meterme en el cuento, lo descubro muy pronto, ver de cerca las acciones, pero siempre escucho la voz de este hombre y de esta mujer explicándome cosas en las que quieren que ponga atención. Quiero saber qué llevan como carga. La aventura sigue, pasan grandes peligros que logran sortear más que con la fuerza, con mucha paciencia, tolerando, soportando. Hay fricciones entre los marinos. Algunos también desean saber qué carga misteriosa llevan. Sospechan que es un gran tesoro. Hombre y mujer sonríen ante mi impaciencia infantil. Al final se revela todo. Abren el contenido de los barriles. Estos van llenos de ligas. Un marino está tan decepcionado como yo, pero no recuerdo si el hombre o la mujer, el alma o el espíritu me dicen, antes de que el sueño se disuelva. Ante tanta resistencia, con tanto que aguantaron, que soportaron, ¿qué otra cosa podrían llevar si no ligas? Y ese es el sueño que tuve.
¡Guau, Vero! ¿Cuándo tuviste ese sueño?
En el 2013. En el 2013, y fue muy claro, no se me olvida porque fue esos sueños lúcidos donde escucho, mientras voy saliendo del sueño, esta voz que me dice, ¿qué otra cosa puede ser? Y pues eso, ¿no? La liga es eso, como la tensión, la resistencia y también la unión. A eso me remite y creo que por algo tenía que leerlo. Y ya lo había leído a unas niñas con las que estoy haciendo un proceso en Tabasco, que andaban muy inquietas porque pues habíamos acordado reunirnos en abril y no se pudo. Y digo, bueno, pues seamos como ligas, resistamos y resistamos y llevemos a buen puerto este barco.
Y pues parece que eso es lo que hay que hacer ahora como personas y como personas de teatro, que pues nos está doliendo tanto este encierro y estas condiciones, porque pues nuestro quehacer es de estar juntos, muy juntos, con muchas personas, y es lo que no se puede hacer. Entonces, pues muchas gracias, Vero, muchas gracias.
Gracias, Ida.
Porque estamos buscando palabras de luz para justamente eso, poder seguir resistiendo.
Gracias, Ida, que así sea. Resistamos.
Resistamos, Ver, resistamos.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Conchi León es una mujer muy divertida, muy amable, muy generosa. Yo me divierto mucho cada vez que entro al Facebook y la encuentro y leo ávidamente sus narraciones y sus crónicas en el encierro. Y desde antes de estar encerrado, siempre nos ha divertido mucho Conchi. Conchi es actriz, dramaturga, por supuesto, cabaretera. Y bueno, pues muchas otras cosas que hacen que nos sintamos muy cercanas, muy cercanos a ella. Conchi, ¿cómo estás, Conchi?
Ay, gracias. Muy bien, muy bien. La verdad es que he sabido encontrarle como su lado amable al encierro.
Ya se ve. Nos pones hasta ejercitarnos en la hamaca gym y todas estas cosas maravillosas. Muchas gracias. Oye, ¿te has encontrado haciendo alguna rutina en estos días de confinamiento, alguna cosa que hagas una y otra vez?
Pues más bien me puse una rutina que es poner musiquita, poner el, ¿cómo se llama este? El difusor, con alguna esencia, y leer. Y después de leer un rato, escribir un rato también. Entonces, esto me está ayudando mucho. Como dicen, si quieres viajar, lee. Estaba leyendo una novela que se sitúa en Cuba y era como, wow, maravilloso. La niña hace como una descripción de que nada en una laguna que desemboca al mar y ella siente la diferencia entre el agua de la laguna y del mar, que es preciosísima. Entonces, eso verdaderamente te hace viajar a terrenos a veces nada fáciles, porque estaba leyendo antes algo sobre la corrupción y el periodismo en México. Pero este texto, aunque era muy violento, es una niña que sufre violencia intrafamiliar, también es muy bonito.
Otra pregunta que quisiera hacerte es, si tú pudieras en este momento hacer una obra así express, ipso facta, que saliera muy bien, por supuesto, como todas las que tú haces.
Gracias.
Y pudiéramos llevarla a escena, ¿qué es lo que teatralmente, qué es lo que tu corazón quisiera decirle en este momento al público?
Uy, mira, pues justo estábamos haciendo una obra, creo que como el tema de la muerte es una visitación eterna para todos, estábamos haciendo una obra que íbamos a estrenar en abril sobre el tema de la muerte de los abuelos y cómo uno tiene que aprender a despedirse. Entonces, me gustaría poder retomar esa obra y hacerla, para que habláramos eso, que la muerte es algo tan, la vida es algo tan fugaz y la muerte es algo que llega tan de pronto, que hay que amar, hay que valorar a nuestros abuelos, a las personas que tenemos junto a nosotros, respetar cómo vive cada quien su duelo. Y por ahí decía la obra, todos tenemos un pequeño cementerio en casa donde guardamos cartas, fotografías, recuerdos de amores que ya no fueron. Y esos cementerios también hay que purgarlos de pronto. Me decía Mario Cantú, no, yo quemé todo eso para que se fueran los fantasmas entre las llamas. Pero bueno, yo creo que si alguien necesita tener su cementerio personal por esos amores, no solo amores románticos, sino amores familiares, de amistad que se fueron, pues es importante tenerlos.
Qué bonito, Conchi. ¿Y qué es lo que por estos días te está sosteniendo? ¿Cuáles son estas fuerzas que te hacen seguir adelante y decir, vamos a salir y quiero seguir?
Yo creo que la gran fuerza, la gran fuerza es la creatividad. Estoy todo el tiempo generando y creando cosas desde la carencia, desde que lo que no tengo actores, porque uno se quedó en la Ciudad de México y porque es riesgoso como juntarnos. No tengo buena iluminación, no tengo escenografía, vestuario. Entonces, ¿cómo puedo contar una pequeña historia desde lo que no tengo? Y entonces, ese descubrir cómo lo voy a hacer me llena muchísimo. El humor también, poder crear cosas de humor, como la Macallín, como algunas rutinas que he creado, algunas cápsulas que me han invitado. También me han invitado a escribir cuentos para niños, para hablar de la pandemia. Entonces, eso me ayuda mucho. Mi oficio, que es escribir, me ayuda mucho. Y leer también me ayuda mucho.
¿Podrías leernos algo de lo que ahorita estés haciendo o algo en lo que te estés inspirando, pues, para esto, para tu creatividad, para continuar?
Mira, de lo que estoy leyendo, este texto que se llama Todos se van, que es de esta autora cubana que te digo, y es maravillosa. Bueno, a mí me encantó desde la primera línea, me atrapó, porque pues yo fui una niña que tuvo pues esos problemas de violencia también. Te lo leo. Se llama Todos se van y la autora es Wendy Guerra. No sé en qué momento se me ocurrió dejar de ser niña. He pagado un precio muy alto por crecer sola mientras todos se marchaban de la isla. Me fueron abandonando poco a poco. Hoy no puedo comportarme como una mujer común. Estoy fuera del mundo. Las herramientas que me dieron no me sirven. Vivo refugiada en mi diario y solo me comporto cómoda y normal entre sus páginas. Allí siempre fui un adulto. Fingía ser una niña, pero no era cierto. Demasiado adulta para mi diario. Demasiado niña para la vida real. Desde que supe leer y escribir, me confesaba entre sus páginas. Esperaba crecer, tomaba aire y escribía a escondidas para encontrar el exorcismo en una salida que aún no tengo. Ahora no soy capaz de atinar en lo que esperan de mí. Fui soltando los pedazos de lugar en lugar al que me arrastraron. Y hoy no sé cómo armar mi mundo disperso, cernido como arena en mi territorio personal. Mis padres ya no están, se han ido poco a poco. Sin embargo, en esa orfandad se imponen con un peso mayor al de sus antiguas ordenanzas. Cienfuegos, la ciudad de mi infancia, me intimida. El expediente de mi madre, los días del juicio por tener mi custodia, mi propio expediente. Creo que ella me gusta mucho porque como además escribe todo lo que le pasa, pues a mí me mueve todo lo que, como mis propios recuerdos, ¿no? Y yo empecé a escribir algo, creo que de lo más fuerte que voy a escribir, a propósito desde una mirada misógina de cómo se expresan de las mujeres. Entonces, me parece muy fuerte, estoy intentando que sea una novela, no sé si lo voy a lograr. Déjate leer un pedacito, es como, te digo, como muy fuerte, pero siguiendo esas líneas de lo que se dice de mis vecinas, que yo escuchaba decirlo de los hombres y era como muy fuerte para mí. En la casa de la esquina vive Josefina, con 8 hijos a cuestas. Gracias a Dios, ninguno homosexual, solo uno con retraso mental. En sus embarazos ella siempre le pedía eso a Dios, antes retrasado que joto. Y Dios es tan bondadoso con ella que se lo cumplió. Nos lo decía siempre, este niño iba a ser joto, pero Dios escuchó mis oraciones y me lo mandó retrasado. Sus hijos son de distintos padres. Ella tuvo el primer hijo a los 13. Ese hijo, Nacho, murió de cáncer. Pero la Josefina siempre ha sido muy culera y la muerte de su hijo le sirvió para demostrarlo. No lloró ni tantito. Después de Nacho vino la güera. La güera nació para demostrar que Josefina, además de ser culera, era bien puta. La güera no era hija de su marido, era de un muchacho que le rentó un cuartito. En la familia de Josefina y la de su esposo todos son morenos. ¿De dónde les iba a nacer una niña rubia y de ojos claros? Pues de la putería. Aquí no hay secretos a voces. Todos sabemos que la niña es de otro. Uno que apenas vio la fanza de la Josefina con su ombligo saltado, desapareció de mi calle. La güera heredó lo putona de la madre y lo huidiza del padre. Se embarazó muy chamaca y ahí andaba arrastrando a sus niños como las abandonadas que amaron creyendo también ser amadas. Iban por la vida llorando un cariño, recordando a un hombre y arrastrando un niño. El marido de Josefina es muy feo, negro, de pelo parado y ojos de sapo. Igualitos nacieron la Rosy y el Chucho. Luego Josefina se enculó con el conserje de la escuela, lo que mostró que Josefina era culera, puta y pendeja. Su marido se encabronó porque además de acostarse con otro, se dejó embarazar, se fue de la casa. Josefina ya no era la niña de 12 años que se casó con él, ya era una puta que se embarazaba cada rato. Así lo gritó cuando se fue, y así entró Orlando Buitre a la vida de Josefina, a su casa y a mi calle. Su primer hijo nació igualito a él. Eso siempre pasa con Josefina. Sus hijos nacen igualitos a los que la preñan. Después de Orlandito nació Manuel, el que es retrasado, al que le cuelgan hilos de baba y nunca se deja entender. Luego nació Lorena y por último Fermín. Fermín es gordo y moreno, de cara se parece a Orlando. Por eso, aunque sospechamos de ese niño gordo y negro, nunca pudimos comprobar nada. A Orlando no le gustó que en 4 años de vida con Josefina ya tuviera 4 hijos que mantener. Le echaba pa' allá, la rechazaba, le decía que no todo se trataba de coger. Pero Josefina siempre quería. Y como nombre es destino, Josefina Cerda le iba muy bien. Orlando trancaba hasta el baño para que Josefina no lo fuera a violar. Un día Josefina logró tirar la tranca y así logró ver la tranca de Orlando bien parada, pero bien esquiva con ella. El pecho de Orlando estaba lleno de chupetones, pero lleno. Era la firma de la querida de Orlando. Porque aunque nunca se casaron, Josefina se sentía la muy esposa. Y así cualquiera que se acostara con Orlando pasaba a ser la querida. Pues la querida mandó al Orlando lleno de chupetones en el cuello. Eso no se hace. Y para que Orlando lo entendiera, Josefina le reventó un madrazo con la tranca. Ahí quedó Orlando desnudo, chupado, casi decapitado del monte. Cuando despertó, se envolvió en una toalla y se salió de su casa. Estábamos muy pendientes desde que empezaron los gritos y los madrazos. Todos lo vimos pasar. Iba descalzo y desnudo bajo la toalla. Su querida lo recibió con los brazos abiertos. Le puso Big Vaporub en el golpe y chupetones nuevos en el pecho. Como esas historias crueles que pasan por ahí, y cuando pasan en muchas bocas, se transforman. Yo estoy tratando de que este personaje que narra todas las historias de las casas alrededor de mi casa sea lo más cruel, lo más discriminador y lo más misógino. Pero sin embargo no le estoy poniendo mucho, porque ya los hechos en sí son súper violentos. Nunca he escrito una novela, estoy escribiendo una sobre la vida de mi mamá y esta, a ver cómo queda.
¡Qué maravilla, Conchi! ¡Qué bonito! Muchas gracias por compartirnos. Yo ya estoy queriendo saber más. Me dejaste muy picada.
¡Qué bueno, qué bueno! Está muy grosera, yo no escribo así, pero con la misoginia no hay modo. Con la misoginia y la discriminación no hay modo. Hay que hacerlo como es.
Oye, Conchi, nada más por último, dime, ¿qué esperas tú al salir?
Pues quiero hacer un proyecto para que los niños hablen de esto, de todo cómo han vivido estos miedos, tratar de ayudar un poco en su proceso catártico de expresar todo lo que han de tener adentro, porque los adultos no les decimos las cosas como son, les decimos las cosas a medias y ellos se las tienen que terminar de construir. Entonces, tengo por ahí un proyecto con mi compañía, no de teatro, sino más bien de intercambio de cartas, que espero poder lograrlo, y ese es como el proyecto que más deseo hacer. Y me gustaría seguir generando contenidos audiovisuales con mi compañía, pero bueno, hasta que podamos estar juntos vamos a poder seguir, decir, bueno, de aquí seguimos para allá, ¿no? A avanzar un poquitito. Tenemos un cortometraje que hicimos sobre la trata de menores que también está detenido, porque no podemos reunirnos para terminarlo. Me gustaría mucho terminarlo.
Muy bien, Conchi, muy bien. Ya sonó tu gallo por ahí.
Sí, me encanta. Que a la una está desfasado. A la una de la tarde viene a cantar aquí. A la una y a las cinco. Y a veces estoy grabando y mira. Pero es bueno. Eso es bueno porque hay gente que dice que ni es cierto que vivo con mi mamá y que estoy rodeada de animales ni nada. Y de pronto el gallo salió la otra vez en un podcast que me hicieron en Toronto. Muy fifí, pero el gallo cantando. Entonces estuvo bueno.
Tú es parte de tu mundo. Muchas gracias, Conchi. Muchas gracias por dejarnos entrar allí a tu casa, a tu mundo y a tu imaginario. Muchas gracias.
No, de nada. Cuando quieras, si me compartes luego el link.
Maribel Carrasco es una dramaturga muy querida en nuestro país. A través de su pluma hemos sabido de historias maravillosas que ha contado sobre todo a públicos jóvenes. Y pues estamos muy agradecidos en este programa que nos abra las puertas de su hogar para platicar. Ya hemos tenido oportunidad de platicar con ella en este programa y hoy quisimos preguntarle, ¿cómo estás, Maribel? Primero que nada, ¿cómo estás?
Estoy bien, estoy bien. Digamos que la escritura se lleva mucho con un poco con esta cuestión de encierro. Entonces, la verdad es que yo no estoy padeciendo, me da un poco de pena decirlo, no sé, pero no estoy padeciendo realmente esta situación. Tengo el privilegio de poderme quedar en casa. Trabajo mucho tiempo en casa y soy muy solitaria, entonces estoy bien, digamos, estoy bien.
¿Te has encontrado con algún pensamiento recurrente? ¿Algo que ronde por tu cabeza en estos días?
Creo que lo que más y antes de dormir, pienso mucho en los compañeros que no le están pasando tan bien, en los compañeros de teatro, los compañeros artistas que se están quedando sin trabajo. Pienso en la gente que está afuera y que tiene que salir. Eso es algo, sí, muy recurrente, que me puede quitar un poco el sueño.
Maribel, tú eres una persona que durante muchos años le has hablado al público joven. ¿Habría algo que tú quisieras decirles hoy a ese público?
Les diría algo que ya saben también. Me gusta más la palabra que les compartiría. Y que ellos ya lo saben, son cosas que ya saben, que llegaron a este mundo que es un caos, es impredecible, transformable sobre todo, que a pesar de todo es transformable. Que a pesar de que sí es un caos, que a pesar de que esto es incierto, que puede haber o no puede haber futuros, o puede haber muchos futuros. Algo que es para mí fundamental compartir a los espectadores que vean mis obras o que lean mis obras, es tener la certeza de que es transformable, que el mundo tiene esa posibilidad. Tengo la certeza de que todos estos días, estas maratones que los niños y los jóvenes han tenido en sus pantallas, porque son sobredosis de virtualidad, tengo la sensación de que esto va a transformar al espectador de nuestras obras. Y no solamente a los niños, sino el espectador en general. Y que ya venía siendo además, o sea, esto no es de ahorita de la pandemia, o sea, los niños y los jóvenes y los espectadores en general, cada vez más nos están requiriendo nuevas formas, nuevas sutilezas, nuevas metáforas, nuevas cuestiones. Y que esto de la pandemia lo está potenciando todavía más, ¿no? Para mí no quiere decir que esto transforme todo en una cuestión virtual. Yo creo que el acercamiento del teatro y del arte y de todo esto, el teatro sobre todo no cambiará su forma o convivencial, porque es muy diferente a la cuestión del teatro en video. Eso les diría a los niños, volviendo a la pregunta un poco, que a pesar de que haya estas condiciones, existan estas condiciones ahora, el mundo será transformable.
Maribel, ¿podrías compartirnos algo que ya sea o estés escribiendo, alguna cuestión que puedas abrirnos o algo que te inspire a seguir escribiendo?
Creo que pensando en que es quizá unos chavitos o chavos puedan escuchar este programa, me gustaría leer un poco de unas dos escenitas de una obra que escribí hace poco para chicos, para adolescentes.
Muy bien.
Y se llama Todos Somos Brian.
Que la conocemos bien acá en Guadalajara porque la escribiste con niños y niñas de la Ferro.
De Guadalajara.
De Guadalajara.
Sí, por eso quiero leer esto, porque es parte de allá. Todos Somos Brian, primer cuadro. Se llama Brian, tiene 13 años, casi 14. El chico fantasma, el último del salón de clase, el último de la lista, el último al que preguntan, el último que contestan, el último de la fila. El último a quien quieres como amigo, el último con quien querrías salir, el último con quien querrías charlar, el último chico que se sienta en el inframundo escolar del último rincón de la clase de chico que se la pasa en la luna para pasar desapercibido, el invisible. Cuadro 2. La luna de Brian. La luna es mi refugio perfecto. Es un poco como la escritura que ahora les contaba, por eso también lo quise leer. Mi satélite privado, mi paraíso. Un paraíso lleno de rocas y de polvo en medio del espacio donde yo soy el único habitante. Así que nada ni nadie es capaz de meterme en problemas y por eso todo es infinitamente más sencillo. En mi luna no hay viento ni lluvia, ni tsunamis, ni terremotos, ni guerras, ni pandemias. Ni siquiera existe un núcleo de metales incandescentes como el que hierve en el centro de la Tierra. Tampoco hay catástrofes, ni injusticia, ni políticos, ni calles, ni hormigas, ni ciudades peligrosas. Aquí nadie se burla de si soy o no soy lo suficientemente alto, de si soy infinitamente chaparro o simplemente si soy o no un lunático. A nadie le importa, porque en mi luna puedo ser yo mismo. Y como soy yo mismo, todo es perfecto. En mi luna tampoco hay escuelas, ni mucho menos grandulones llenos de granos en la cara, a los que temer todos los días, de lunes a viernes, durante la salida, durante el recreo y hasta en el salón de clase. En mi paraíso lunar, soy un chico frío como el mármol y fuerte como el acero, un chico a salvo de todo y de todos, así que no necesito nada más, nada. Hasta que uno, ese grandulón lleno de granos en la cara, me arranca de mi paraíso lunar y me hace caer de narices en la tierra, de narices en el salón de clase. Cuadro 3, las agujetas de Brian. Es viernes, hora de salir de clase. El maestro sale del salón y todo allí se transforma en una selva. Tuvimos un día muy complicado en matemáticas y nos surge diversión. Y como todos los días, ahí está Brian. Y claro, allí también está ese grandulón lleno de granos en la cara que una vez más quiere lucirse con la chica nueva del salón. Así que el grandulón ha planeado una nueva fechoría, enredar las agujetas de Brian. Lo hará caminar y correr y dar traspiés hasta que caiga, una nariz embarrada sobre el piso, y todos reiremos con esa risa tonta de siempre. Y nadie, absolutamente nadie, será capaz de decir ya basta. Todos atentos a la fechoría. El grandulón serpentea por debajo de los pupitres, se acerca venenoso al paraíso lunático de Brian. Y cómplices, todos nos concentramos en esas agujetas. En nuestros pequeños cerebros imaginamos que el grandulón está haciendo una gran proeza. Un grandulón que hace lo que puede para hacernos olvidar de todos esos granos en su cara. Pequeños volcanes. Toda una cordillera. Pero nadie se atreve a mencionarlo. Es un grandulón que nos saca dos cabezas de alto. Para eso está ese chico. Por fin el grandulón llega al paraíso de Brian. Está a punto de llevar a cabo su fechoría. De pronto, algo lo detiene. El grandulón descubre que detrás de él hay alguien. Sus ojos se deslumbran como si tuviera delante un enorme faro. Es Jocelyn, la chica nueva del salón.
Pues muchas gracias por abrirnos tu casa y la posibilidad de meternos a tu mundo interior. Muchas gracias.
Un placer, Circe, y como siempre, estoy a tus órdenes, amiga mía.
De todo corazón te lo agradezco.
Agradecemos su atención a este programa y los emplazamos a escucharnos el próximo domingo. Les agradezco su atención a nombre también de mi compañero Juan Carlos Castillo en la producción. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.